SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en Español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 19 de julio de 2024 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de la ciudad de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, Carmenza Jiménez con la información y quien te habla, Carlos Colina. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante, en Australia en Español. Un grupo de científicos australianos ha hecho un gran avance en una investigación que lleva 3 décadas de desarrollo sobre las estrellas de neutrones. Mañana 20 de julio se celebra el Día de Independencia Colombiana en varias ciudades de Australia. Hablamos con organizadores en Tasmania, Darwin y Melbourne. Hija de Alberto Fujimori anuncia que su padre se postulará a la presidencia de Perú en 2026. Traemos además la información deportiva, incluyendo el Tour de Francia. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
Incertidumbre en la Casa Blanca y el Partido Demócrata ante posible renuncia de Joe Biden a la campaña por un segundo periodo presidencial. Medisecure confirma robo de datos personales de cerca de 13 millones de australianos. Un temblor de 7,3 grados de magnitud sacude el norte de Chile. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. Comenzamos en Australia, donde el primer ministro Anthony Albanese ha afirmado que la ciberseguridad es una prioridad para el gobierno, al tiempo que la empresa Medisecure ha revelado que casi la mitad de la población australiana se vio afectada por la violación de sus datos en mayo. El proveedor de recetas electrónicas ha revelado que los datos personales y sanitarios de casi 13 millones de australianos se vieron afectados en uno de los mayores ciberataques del país. Entre los 6,5 terabytes de datos robados figuran nombres, fecha de nacimiento, direcciones, números de teléfono, números de Medicare, información sobre recetas y los motivos de la medicación. Una muestra de esta información personal ha sido expuesta en la dark web o mercado negro de Internet, pero la empresa dijo que era incapaz de identificar a personas concretas afectadas debido a la complejidad de los datos y al costo que implica hacerlo. Sobre el tema, Anthony Albanese ha dicho que el gobierno está comprometido con la protección de la información de los australianos.
We need to be ever vigilant. Cybersecurity is a threat.
Debemos estar siempre alerta. La ciberseguridad es una amenaza para las personas, para las empresas, sobre todo para sus clientes, pero también para nosotros como nación. Por eso hemos aumentado la financiación de la Dirección Australiana de Señales. Por eso tenemos un grupo de trabajo sobre ciberseguridad que colabora con la comunidad empresarial en estas cuestiones, aseguraba el primer ministro. Al afectar a casi la mitad de la población, la brecha de Medisecure lo convierte en uno de los mayores ciberataques de Australia. Un ataque a Optus en septiembre de 2022 afectó a 10 millones de usuarios y otro en octubre a Medibank. Afectó a unos 9,7 millones de personas. El Coordinador Nacional de Ciberseguridad ha instado a los australianos a estar atentos a las estafas que hagan referencia a la violación de datos de MediSecure y a no responder a contactos no solicitados que hagan referencia a la violación de datos de cualquier empresa. En otras noticias, la coalición afirma que presentará leyes para reinstaurar un regulador del sector de la construcción tras las acusaciones de actividad delictiva en el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Forestales y Marítimos, CFMEU. El líder de la oposición, Peter Dutton, afirma que la coalición presentará leyes para que la Comisión Australiana de Edificación y Construcción supervise el sector cuando el Parlamento se reúna de nuevo en agosto. El polémico organismo fue introducido por un gobierno de coalición anterior y disuelto por los laboristas en el 2023, ya que el Partido Laborista sostenía que el organismo era antisindical. Dutton declaró al Canal 9 que quiere que el gobierno apoye el proyecto de ley.
We'll reintroduce that legislation for the building construction watchdog when we go back to Parliament in August. We hope the government can support it because they abolished it at the request of the CFMEU.
Volveremos a presentar esa legislación para el organismo de control de la construcción. Esperamos que el gobierno la apoye porque la suprimió a petición del CFMEU, decía Dutton. Y pasamos a temas de la salud. El director general de Salud de Victoria dice que las personas en riesgo de contraer la viruela del mono o monkeypox deben mantener registros de sus parejas sexuales para el rastreo de contactos, ya que el estado se enfrenta a un creciente brote de esta enfermedad. Victoria ha registrado 76 casos en los últimos 3 meses, frente a solo 8 el año pasado. La doctora Claire Lukers, jefa de sanidad, afirma que las personas deben conservar los datos de contacto de sus parejas sexuales y considerar la posibilidad de limitar el número de contactos sexuales. El virus del monkeypox se propaga por contacto físico estrecho y ha afectado sobre todo a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. 2 dosis de la vacuna con un intervalo mínimo de 28 días ofrece a las personas la mayor protección contra este tipo de viruela. Sin embargo, Rhonda Stewart, catedrática de Salud Pública y Prevención de Infecciones de la Monash Health, afirma que las personas pueden contraer la viruela símica aún estando vacunadas.
The mpox vaccine certainly decreases the risk of getting mpox.
La vacuna contra la viruela sí que disminuye el riesgo de contraer la viruela y disminuye realmente el riesgo de síntomas graves. Pero sabemos que las personas que están doblemente vacunadas siguen contrayendo la viruela si están en ese grupo de riesgo y tienen muchos contactos. Por lo tanto, no hay que dar por sentado que estar doblemente vacunado significa que no se puede contraer la viruela, sino que hay que buscar tratamiento o hacerse una prueba para ver qué está pasando, recomendaba la catedrática. Hablamos ahora de la noticia que ha tenido en vilo a los medios de comunicación este día, el creciente rumor en la Casa Blanca de que el presidente Joe Biden estaría atendiendo los consejos de expertos y asesores y finalmente renuncia a su campaña a la presidencia de los Estados Unidos, dando paso posiblemente a su compañera de fórmula Kamala Harris para que continúe la campaña. El expresidente estadounidense Barack Obama ha dado el golpe de gracia a esta aspiración, expresando en privado a los demócratas su preocupación por la candidatura de Joe Biden, al tiempo que la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha advertido en privado a Biden que los demócratas podrían perder la capacidad de hacerse con el control del Parlamento si no se aparta de la carrera. Mientras tanto, el presidente sigue experimentando leves síntomas respiratorios superiores de COVID-19, según un reporte del médico presidencial, quien dijo en un comunicado que Biden no tiene fiebre y sus constantes vitales siguen siendo normales. El líder demócrata de 81 años asegura sentirse bien y se halla aislado en su casa de Delaware, en el este de Estados Unidos. Simultáneamente, su contrincante a las elecciones, el expresidente Donald Trump, se dirige a esta hora a la Convención Nacional Republicana, donde ha subido al escenario de la Convención Nacional para aceptar la nominación del partido a la presidencia en su primer discurso público desde el atentado contra su vida. Trump, luciendo un vendaje blanco en su oreja derecha, inició su discurso agradeciendo a Dios por su vida después del atentado que ocurrió el pasado fin de semana, diciendo que se siente tranquilo porque sabe que Dios está de su lado y asegura que está más determinado que nadie a lograr la victoria. En otras noticias internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que no asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y se quedará para atender la ola de criminalidad que vive el país sudamericano y para poner en marcha la nueva estrategia de seguridad que involucra la construcción de una segunda cárcel de alta seguridad como parte de una nueva estrategia contra el crimen organizado. Tras una inusual ola de violencia que desde el fin de semana deja 16 muertos solo en Santiago. Con un costo de casi 100 millones de dólares, el nuevo presidio albergará a 500 reclusos y se levantará la región metropolitana de Santiago, azotada por un brote de inseguridad que las autoridades vinculan con el crimen organizado. El gobierno enviará en los próximos días un proyecto al Congreso para acelerar la construcción del nuevo penal, cuya vigilancia estará a cargo de una fuerza especializada de gendarmes. Esto a raíz del incremento de delitos violentos que involucran a bandas como el Tren de Aragua, de origen venezolano, y cuyas acciones, asesinatos y extorsiones principalmente se han extendido a varios países. Boric decidió endurecer la política anticrimen tras una serie de homicidios que estremecieron a Santiago entre el viernes y el martes. Solo en un tiroteo murieron 4 hombres y una mujer y 6 personas resultaron heridas, al parecer todos extranjeros que participaban en una fiesta en las afueras de la capital. Y a propósito de Chile, tenemos una noticia de último minuto. Un sismo de magnitud 7,3 sacudió el norte de Chile hoy, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico ocurrió a 24 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama. Inmediatamente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile descartó la posibilidad de tsunami. Por ahora, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señaló que continúan evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 18 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Melbourne subirá 12 grados con viento y lluvias. Brisbane tendrá 21 grados de máxima, estará soleado, mientras que Perth solo tendrá 17 grados de máxima. Adelaida subirá a 14 grados con viento y lluvia. Hobart tendrá 10 grados de máxima con posibilidad de lluvia. Canberra tendrá también 10 grados de máxima con poca lluvia y Darwin tendrá 28 grados con un tiempo soleado. Hasta aquí las principales noticias del día. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Australia en Español de este viernes 19 de julio de 2024. Te saluda Carlos Colina y hoy vamos a tener un programa lleno de temas importantes, uno de ellos el hecho de que la hija de Alberto Fujimori ha anunciado que su padre podría postularse a la presidencia de Perú para el año 2026. También se celebra mañana el Día de Independencia de Colombia. En varias ciudades de Australia se están preparando una serie de eventos y festividades pero vamos a hablar con tres organizadores en tres ciudades. Vamos a hablar de Tasmania, vamos a hablar de Darwin y uno de los eventos que se está desarrollando en la ciudad de Melbourne. Pero vamos a hablar primero de un grupo de científicos australianos que ha hecho un gran avance en una investigación que lleva 3 décadas en desarrollo. Vamos ya. Hablamos de nuestra bóveda celeste, específicamente de las estrellas de neutrones descubiertas hace 50 años y que se encuentran diseminadas por toda nuestra galaxia. Y aunque durante mucho tiempo se ha pensado que son clave para avanzar en nuestra comprensión de la física nuclear fundamental, poco se ha sabido de ellas. Hasta ahora, un grupo de científicos australianos ha hecho un gran avance en una investigación que lleva 3 décadas de desarrollo. Carmenza Jiménez preparó el siguiente informe para Australia en español.
Cuando una estrella masiva se queda sin combustible y colapsa, se desencadena lo que se conoce como supernova, una de las mayores explosiones del universo. El destello de luz causado por la explosión dura solo unos segundos, pero los restos lanzados al espacio pueden estudiarse durante milenios. Los restos colapsados se conocen como estrellas de neutrones. Hay miles de ellas en nuestra galaxia y son los objetos observables más densos del universo. El astrofísico Daniel Riddon afirma que una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría en la Tierra alrededor de 1 billón de kilogramos, es decir, tanto como una montaña.
Neutron stars are these incredible dense remnants of massive stars that exploded.
Las estrellas de neutrones son esos restos increíblemente densos de estrellas masivas que explotaron, y algunas de ellas emiten haces de radiación procedentes de los campos magnéticos. Son ondas de radio, y cuando estas estrellas de neutrones giran, las ondas de radio apuntan hacia nosotros y lo vemos como un pulso de luz. Y cuando vemos estrellas de neutrones de esta forma, las llamamos pulsar.
El Dr. Riddon es investigador del Centro de Astrofísica y Supercomputación de la Universidad Tecnológica de Swinburne y miembro de Osgrave, también conocido como Centro ARC, de excelencia para el descubrimiento de ondas gravitacionales. Durante la última década ha estudiado una de las estrellas de neutrones más cercanas a la Tierra, conocida como pulsar de milisegundos, que gira a 174 veces por segundo, es decir, tan rápido como una batidora.
El que hemos estudiado particularmente es el pulsar de milisegundos más cercano y brillante. Gira mucho más rápido que la mayoría de las estrellas de neutrones y emite haces de radiación de radio desde los polos que vemos como pulsos con nuestros radiotelescopios en la Tierra. Esta se encuentra a 500 años luz de distancia, que es relativamente cerca en nuestra galaxia. Y eso la hace muy importante porque es muy brillante y eso significa que podemos hacer ciencia precisa con ella.
Hasta ahora, gran parte de las características de este pulsar eran un misterio. Pero gracias a la colaboración entre científicos australianos y la NASA, hoy se dispone de una medición precisa tanto de la masa como del radio de la estrella de neutrones. Este último avance ha sido posible gracias a 30 años de observaciones desde el radiotelescopio australiano Murray Young, situado en Parkes, en el centro oeste de Nueva Gales del Sur. La NASA lleva años intentando estudiar la física interior de las estrellas de neutrones, incluyendo su masa y radio, mediante un telescopio de rayos X instalado en la Estación Espacial Internacional. El intento de la NASA de medir la masa y el radio de esta estrella de neutrones en particular se complicó por el hecho de que hay ruido de fondo de una galaxia activa cerca de esta estrella de neutrones. De hecho, tuvieron dificultades para separar la masa y el tamaño de esta estrella de neutrones. Y ahí es donde entra Australia.
We were observing this neutron star for almost 30 years.
Estuvimos observando esta estrella de neutrones durante casi 30 años utilizando este radiotelescopio de Murray-Young-Parks y con esos datos, durante esos 30 años, rastreamos retrasos muy pequeños en los tiempos de llegada de los pulsos de radio, lo que nos permitió medir la masa de la estrella de neutrones. Así que con la masa medida con alta precisión por nosotros, este equipo de la NASA fue capaz de inferir el radio y darnos una comprensión de lo que está sucediendo dentro de esta estrella de neutrones. Inside this neutron star.
En Australia en Español conversamos con el Dr. Carlos Bacigalupo, astrofísico en Sydney, para ampliar este fascinante tema de las estrellas de neutrones. Doctor Carlos Bacigalupo, astrofísico de Maxon, Australia, bienvenido a Australia en Español de SBS Audio.
Muchas gracias.
Doctor, ¿qué hace a las estrellas de neutrones objetos tan fascinantes para los astrofísicos?
Bueno, las estrellas de neutrones son un objeto muy interesante en el cielo porque básicamente son estrellas que ya llegaron al final de su vida y están viviendo una de las tantas variaciones que hay en las posibilidades de que una estrella pueda terminar su tiempo. Mm. En el caso particular de las estrellas de neutrón, la masa total de la estrella al final termina siendo tan alta que no logra mantenerse con su propio equilibrio. Y en la compresión, en el momento que ya está colapsando, los electrones y los protones se combinan y termina siendo una masa muy grande de neutrones que termina teniendo un tamaño relativamente pequeño, digamos unos 10, 15 kilómetros de radio, pero la masa del Sol, o más que la masa del Sol. Entonces tenemos una situación de un objeto muy denso y cuando tenemos unas condiciones así en el universo, tenemos una serie de propiedades físicas que son muy únicas. Entonces, tener una estrella de neutrones nos permite investigar una realidad física que no es fácil de obtener o en muchos casos imposible de obtener aquí en la Tierra. Nos enseña una nueva física.
¿Y se pueden ver a simple vista?
Lamentablemente no. Los astrónomos y el resto del mundo sería muy feliz si las pudiéramos ver. Pero lamentablemente, dado que son pequeñas, tienen un diámetro relativamente pequeño para un objeto estelar y tienen una luminosidad muy baja, tienen muy poca luz, hace que sea imposible verlas desde la Tierra y en muchos casos, si no tuviéramos la atmósfera, tampoco sería posible por este motivo.
Pero comparadas con la Tierra, con el tamaño de la Tierra, ¿qué tan pequeña o grande es?
Bueno, una estrella de neutrón tiene aproximadamente el tamaño de una ciudad. Mm. Entonces uno se puede imaginar algo muy pequeño, sí, pero con la masa total del Sol. Uh-huh. Es un objeto que uno le cuesta visualizar porque es realmente tan extraño a la realidad de cada día.
Bueno, ¿cuáles son las implicaciones más profundas de este reciente descubrimiento del que hablamos inicialmente para nuestra comprensión del universo y las teorías físicas actuales?
Las condiciones que se dan en las estrellas de neutrón son tan particulares que nos permite aprender más de lo que es la física del universo a pequeña escala. Por más que estamos viendo un objeto grande, el mensaje principal que uno puede llegar a obtener es cómo se comporta el universo cuando objetos, por ejemplo, neutrones, están acumulados en gran densidad y en gran cantidad en un lugar concreto y cualquier tipo de física surge de esto. Las implicaciones, como es común en este tipo de investigaciones, es difícil verlas desde este plano porque uno se da cuenta de los resultados y los beneficios después de la investigación. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la relatividad general, que tiene una aplicación relativamente extraña para la vida diaria, pero bueno, se utiliza hoy en GPS y es parte de mucho de los de la tecnología que utilizamos. No, por ejemplo, la física cuántica, que uno imagina que es algo tan pequeño y tan alejado, pero bueno, es básicamente parte concreta del desarrollo de electrónicos hoy en día, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de esas situaciones que sabemos que la física es de poco conocimiento, es relativamente conocida, pero no entendemos suficiente y los resultados del nuevo conocimiento son difíciles de predecir.
Escuchábamos al principio la importancia de estudiar púlsares de milisegundos. ¿Puedes explicarnos qué es esto y por qué estos objetos son relevantes para la investigación astrofísica?
Sí, bueno, el hecho de que sea este tiempo de milisegundos que uno habla de los púlsares es un efecto muy interesante y es realmente una de las características que ha hecho los púlsares muy, muy populares en la ciencia popular. porque el motivo por el cual se habla de una frecuencia, que en este caso es milisegundos, es porque estas estrellas que colapsaron, uno se puede imaginar que originariamente podría haber habido un sistema planetario o por lo menos una estrella funcionando como uno se le imagina, brillando. Y en el momento que colapsa, la rotación relativamente lenta que podría haber tenido la estrella se mantiene, pero al haber colapsado se exagera esta rotación y empieza a girar más rápido. Es un poco el ejemplo que uno siempre visualiza con la gente que hace patinaje sobre hielo, que empieza a girar con los brazos abiertos y que cuando los cierra empieza a girar muchísimo más rápido. Este es el efecto que la estrella de neutrón sufre cuando colapsa. Entonces gira extremadamente rápido. En el caso particular de la estrella de esta investigación, gira 270 veces por segundo. Esto es algo similar a la velocidad de una procesadora de comida. Así que imagínate una ciudad entera con la cantidad de masa del Sol girando a la velocidad de una procesadora de comida. Bien. Eso es una cosa increíble.
Y terminamos borrachos.
Sumado todos a esto. Sí, exacto. Es bueno mirarlo de lejos, no estar en él. Pero sumado a esto, el campo magnético de la estrella también colapsó y se intensificó. Por lo cual, por los polos de la estrella, los polos magnéticos, hay radiación. Un poco como si hay, que la visualización sería como el drenaje del agua que empieza a girar y cae por el medio. Esto sería el equivalente en tres dimensiones con una esfera y dos rayos de radiación saliendo de los polos. El polo no está alineado, el polo magnético no está alineado al polo de rotación. Entonces, ese polo magnético gira alrededor del polo de rotación y en algún momento de esa rotación nos ilumina a nosotros aquí en la Tierra. Esa luz, esa radiación de varios tipos de niveles de energía es lo que tomamos como tiempo. Esos son los que se refieren a 6 milisegundos. Cada 6 milisegundos podemos ver luz o radiación viniendo desde esta estrella. Y el tiempo nos da una forma de calcular con mucha precisión las propiedades como la distancia a la estrella y la masa total de la estrella, que esto es la primera vez que se logra calcular estas propiedades con tanta precisión. Y ese es el verdadero descubrimiento de esta investigación.
Hablemos de la colaboración entre científicos y australianos y la NASA, que ha sido crucial para avanzar en la comprensión de las estrellas de neutrones. ¿Cómo describes el papel de Australia en estos avances y cuáles son los desafíos más significativos que nuestros científicos enfrentan en sus investigaciones?
La investigación de este pulsar, la Australia no es el primer grupo que investiga, pero NASA estuvo investigando a través de una misión llamada NICER, que estaba en la Estación Espacial Internacional, y esto es un telescopio de rayos X, por lo cual miraban a esta estrella con rayos X y podían ver el mismo pulso de energía que estamos hablando, pero lo veían en rayos X. La desventaja que tuvo esta investigación es que los rayos X y la estrella, cuando uno la mira desde la Tierra o desde la Estación Espacial Internacional, uno ve que detrás de la estrella hay una galaxia lejana, pero que produce rayos X. Por lo cual las mediciones de los rayos X con este instrumento no tienen tanta precisión como la que uno querría tener si no tuviera esa desafortunada coincidencia. En el caso de Australia, el beneficio fue que teníamos 30 años de data a través de investigaciones hechas con el telescopio de Parkes, que nos podían dar información del tiempo preciso de esta emisión de esta estrella y de muchas otras. Y con esa data, combinada con la data de NASA, se logró llegar a esta precisión en la medición de la masa de la estrella.
Bueno, y finalmente, doctor, ¿cómo se puede describir el impacto de estos descubrimientos para el público en general? ¿Por qué es importante para nosotros, para las personas del común, la investigación en estrellas de neutrones?
Eso es una excelente pregunta y está un poco vinculado a lo que mencionaba antes. En general, la intención es entender el universo en el que vivimos. Y los beneficios de ese entendimiento muchas veces no son anticipados antes del resultado. El resultado mismo nos da un mundo que no esperábamos. Eso es muy común. Ya está el famoso ejemplo que había una persona del Departamento de Patentes, creo que fue en Estados Unidos, en el año 1900, alrededor de esa época, que pensó que no era necesario patentar nada más porque ya todo había estado descubierto. Imagínate la cantidad de descubrimientos que hubo desde entonces hasta ahora y nuestra visión del universo cambia tanto. Entonces, El foco específico de este resultado es nuestro entendimiento de la física, en este caso de alta densidad, y en caso de las partículas básicas del universo. Pero las consecuencias de estos es algo que tenemos que ver.
Bueno, pues doctor Carlos Bacigalupo, astrofísico de Maxon, Australia, muchas gracias por tus aportes y el conocimiento que nos dejas aquí en Australia en Español.
Un placer, gracias por invitarme.
Y mañana, 20 de julio, se conmemora el Grito de Independencia de Colombia, un evento histórico que tuvo lugar el 20 de julio de 1810 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, actual capital de Colombia. Este suceso fue el comienzo de una dura batalla contra España que tenía como objetivo la independencia de la nación. Un día en que los colombianos festejan tanto en Colombia como en el exterior, y en Australia, por supuesto, no es la excepción. Se han preparado varios eventos en varias ciudades de Australia y hoy vamos a hablar con algunos organizadores de algunas de estas celebraciones. Comenzamos en Hobart, donde la Asociación de Colombianos de Tasmania ha preparado un evento gratuito lleno de actividades, manualidades y, por supuesto, deliciosa comida. Este evento ha sido organizado por 8 mujeres de origen colombiano que se reunieron para promover la cultura, la música, la danza y pequeños negocios dentro de la comunidad latinoamericana. Este es el primer paso en el proceso de incorporación de la nueva organización sin ánimo de lucro Asociación de Colombianos en Tasmania, ASOCOLTAS, que tiene como objetivo promover la creciente comunidad de Tasmania a través de eventos culturales y otras actividades aún por desarrollar y aprobar. Conversamos con una de estas 8 mujeres que hace parte del comité organizador. Su nombre es Mayra Rodríguez. Y ella nos habla de lo que ocurrirá mañana desde las 10 de la mañana.
Bueno, pues este fin de semana, precisamente el sábado 20 de julio, tendremos una celebración del Día de Independencia aquí en Tasmania, exactamente en Kingston, en el Kimborough Community Hub. Va a ser una celebración familiar de 10 a 4 de la tarde, donde estamos invitando pues a toda la comunidad latina, australiana, a todo el mundo para que vengan y celebren con nosotros este gran día. Vamos a tener diferentes artistas cantando, bailando, van a haber eventos, workshops también, como yoga, zumba y un evento especial para los chiquitos.
Bueno, ¿de dónde sale la idea? ¿Qué tan difícil es realmente organizar un evento de esta magnitud? ¿Y qué tanta comunidad en Tasmania los va a estar siguiendo?
Bueno, pues sí, el evento realmente venimos organizándolo. Somos 8 chicas de la comunidad que voluntariamente pues nos empezamos a reunir como a comienzos de febrero para empezar a planear este evento. Entonces ha sido un trabajo constante de todas, donde hemos puesto pues todo el corazón, todas las ganas para que el evento salga muy bonito y sea pues como que bienvenido para todos. La comunidad en Tasmania, bueno, hace unos añitos no había mucha gente, pero realmente ha llegado demasiada gente, demasiados latinos, demasiados colombianos que han venido de diferentes lugares de Australia, pero al mismo tiempo ha habido mucho colombiano que ha llegado directamente desde Colombia. Y pues bueno, con más veras queremos como hacer este evento para todas estas personas nuevas que han llegado, que sientan la comunidad, que conozcan más gente y tengan esas conexiones, que no se sientan lejos de casa.
Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta que ustedes han visto hasta ahora de la comunidad de colombianos y la comunidad hispanoparlante en Tasmania frente a la propuesta que están poniendo ustedes de este evento?
Bueno, pues hasta el momento estamos muy contentas porque la comunidad ha respondido muy bien. Nos han preguntado bastante por el evento, tenemos varias, porque tenemos como una inscripción, hay que hacer una, pues digamos que la reserva del evento es gratis, pero pues obviamente para tener como el conteo de las personas, estamos pidiendo pues la reserva y mucha gente se ha inscrito, mucha gente también que ese día pues va a llegar, hay varios australianos y gente de la comunidad tasmaniana que también se han inscrito. Y bueno, también pues hemos tenido pues una gran respuesta con el tema también de voluntarios. Gracias a Dios han salido voluntarios que quieren ser parte y participar en el evento. Entonces, bueno, pues ha sido una gran respuesta, una gran acogida al evento.
Mayra, te abro los micrófonos para que invites a las personas que nos escuchan, no solo en Tasmania, sino en todo el país, y se van a pegar un viajecito de vacaciones este fin de semana a Tasmania, que pasen por Kingborough Community Hub para celebrar el Día de la Independencia de Colombia.
Claro que sí. Entonces les envío una invitación muy, muy grande a todas las personitas que están en Tasmania o que vienen a Tasmania, para que este fin de semana, 20 de julio, se reúnan con nosotros en el Kingborough Community Hub de 10 a 4 de la tarde. Vamos a estar esperándolos con los brazos abiertos. Es un evento totalmente gratis. Vamos a tener comida latina, productos latinos, artesanías. Así que, pues, acá los espero. Y, pues, los que están alrededor de Australia también celebrando, celebren en grande. Recuerden que esta es una fecha muy importante donde podemos estar y sentirnos como en casa.
Mayra Rodríguez, de la Asociación de Colombianos en Tasmania, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
No, muchas gracias a ti.
Y otra organización colombiana también se está creando en Darwin. Se trata de Coland, una vibrante y apasionada asociación dedicada a fomentar el sentido de comunidad entre colombianos y territorianos. La misión de la Asociación Colombo-Australiana del Territorio del Norte es celebrar y promover el rico patrimonio cultural de Colombia, fortaleciendo al mismo tiempo los lazos entre las dos comunidades. Ellos también están organizando un evento celebrando el Día de la Independencia y nosotros conversamos con su presidente, Benjamín Poveda.
Claro, Carlos, sí, tienes razón. Estamos muy contentos porque tenemos un doble propósito mañana. Vamos a celebrar una fecha muy importante para todos los colombianos en todo el mundo. Y en adición a celebrar el Día de la Independencia, finalmente lanzaremos la Asociación Colombiana-Australiana del Territorio del Norte, o COLAND, como le decimos aquí. Y mira, Colombia es uno de los países con más crecimiento poblacional en el territorio del norte. Vemos gente llegar cada semana, gente que nos contacta, gente que está interesada en el territorio del norte y en Darwin. Así que yo llevo pues ya casi 10 años aquí y he visto un crecimiento increíble y he visto gente haciendo cosas muy buenas para nuestra comunidad, como también gente mostrando más interés en venir. Así que entre más y más y más gente hemos visto llegando y haciendo cosas importantes para nuestra comunidad, más razones nos han dado para organizarnos. No es un secreto para nadie que Darwin es un área más remota, es un área que no es necesariamente tan conocida en el mundo y en Australia como tal. Así que tenemos la oportunidad ahora, ya que estamos creciendo tanto, ya que estamos más organizadas, de tener una organización que apoya a nuestros compatriotas para mostrarle al territorio del norte qué es Colombia. Y bueno, la acogida que ha tenido es increíble, incluyéndolos a ustedes en SBS, teniendo la oportunidad de promocionarnos. Así que muchas gracias, Carlos.
Cuéntanos, ¿cómo va a ser esta celebración? ¿Qué va a tener? ¿Y qué pueden hacer las personas que quieran saber, que vivan al territorio del norte y quieran celebrar esta fiesta de independencia colombiana el día de mañana?
Claro, por supuesto. Mira, vamos a estar mañana, sábado 20 de julio, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Malaluca, Australia, que es en el 24 McLachlan Street. Es la organización que enfoca en migrantes y en refugiados en el territorio del norte. Y en este evento vamos a hacer cosas que ya te imaginarás. Tendremos comida tradicional, compuestos que ofrecerán una variedad de platos colombianos. Tendremos presentaciones culturales, de baile, de música, folclore, que muestran obviamente toda nuestra historia colombiana y de dónde venimos. Tendremos juegos y actividades, imagínate la rana, bingo, póngale la cola al burro y muchas cosas más relacionadas con nuestra historia y nuestra cultura. Pero también es un evento familiar, tenemos espacios para niños, un área dedicada para los niños con actividades divertidas y atractivas para que ellos aprendan, conecten, sepan más de nuestra cultura y bueno, que puedan pasar un rato agradable todas las familias, los padres de familia también. Algo que es muy importante son los puestos comerciales y culturales. Tendremos puestos que promoverán negocios locales, productos culturales y servicios. Tenemos muchos emprendedores acá en Darwin, gente que está haciendo cosas muy importantes en el área de arte, en el área de joyería, en el área de camisetas, camisas y cosas así. Y al final también tendremos una exhibición de emprendimiento, habilidades, oportunidades para que estudiantes y graduados conecten, muestren sus habilidades y negocios. Tenemos unas sorpresitas, pero te cuento que vamos a tener también un desfile folclórico de todas las regiones del país, con una música muy linda. Y obviamente tú viniendo de Barranquilla, Carlos, sabes cómo nos gusta la fiesta. Así que en la noche tendremos una fiesta en el Lost Ark. Tenemos el DJ El Latino, que es colombiano. Así que desde las 9 de la noche estaremos celebrando también el éxito del evento, que ya sabemos que va a tener. Y bueno, una oportunidad para celebrar como se debe el éxito que vamos a tener. Y el inicio de algo muy importante, algo histórico para nuestra comunidad. Darwin está finalmente poniéndose en el mapa de mucha gente. Y esto es simplemente un paso más para llevarnos allá donde todos queremos estar. Así que todos los que estén escuchando, colombianos, latinoamericanos, los que hablen español, Darwin existe. Darwin es un lugar de muchas oportunidades, el territorio del norte. Y bueno, tenemos una organización más dedicada a apoyarnos como comunidad.
Bueno, ahí está entonces Benjamín Poveda, que es el presidente de esta nueva formación de la COLAND, la Asociación Colombo-Australiana del Territorio del Norte. Benjamín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Carlos, muchas gracias por la oportunidad. Qué lindo que nos hayan puesto en el mapa. Y bueno, vamos a darla con toda. Feliz Día de la Independencia para ti y todos los compatriotas.
Sabemos que en todas las capitales australianas se está realizando alguna actividad para el Día de la Independencia, pero como el tiempo de radio es tan limitado, vamos a terminar hablando de una celebración que va a suceder en Melbourne, organizada por la organización sin ánimo de lucro Horizons y la Embajada de Colombia. Junto a la reconocida banda local La Descarga, en vivo se van a presentar bailarines talentosos, un grupo de emprendimientos latinos, además de comidas típicas colombianas, un evento gratuito. Conversamos con Carolina Castelblanco, directora y fundadora de Horizons, y con el líder de La Descarga, Jorge Leiva.
Bueno, te cuento que para la Embajada de Colombia en Australia, el Consulado de Colombia en Canberra, el programa Colombia Nos Une y Horizon Project with the Community, estamos súper felices de organizar esta celebración del 20 de julio como el Día Nacional de la Independencia de Colombia aquí en Melbourne. Vamos a tener una celebración súper linda, con mucha participación. Vamos a tener música, danza, experiencias teatrales, vamos a tener muchos emprendimientos de comida, de ropa, de joyas, muchas cosas de emprendedores colombianos, pues para celebrar esa alegría pues del Día Colombiano de la celebración de la independencia.
Bueno, y como me lo indicas, van a haber mucha música, va a haber también grupos interpretando música colombiana, y uno de ellos es, por supuesto, La Descarga, que ya no sé cuántos años llevan, ya los entrevistados de que yo recuerdo estar aquí en la radio, y que están presentes en varias de las actividades, no solo colombianas, sino también de la comunidad. Cuéntanos un poco sobre lo que va a ser La Descarga también en este festival, en esta celebración, Jorge.
Bueno, Carlos, pues como siempre, pues representando la cultura colombiana, trayendo un poco de la música tropical del Caribe, del Pacífico, aquí a las audiencias australianas, y pues en esta ocasión pues a toda la audiencia mixta que habrá en el festival. Tendremos pues una variedad de temas tanto tradicionales como originales. Como tú decías, pues nosotros llevamos más o menos desde el 2009 tocando música inspirada en los sonidos y ritmos de afrocolombianos del Caribe y del Pacífico. Entonces estaremos pues representando con cumbias, porros, mapalé, champeta y una variedad de ritmos que pues representan nuestra cultura y pues que son muy sabrosos para gozar y pues celebrar esta fecha, ¿no?
Bueno, Carolina, como bien lo indicas, están ustedes en asociación con la representación diplomática de Colombia. ¿Qué han encontrado de difícil para poder organizar esto y qué esperan también ustedes de lo que va a suceder este 20 de julio en Melbourne?
Bueno, la verdad, difícil, muy pocas cosas, porque todos los colombianos han estado dispuestos a participar, a colaborar, a juntarse para celebrar. Entonces eso es un motivo de alegría, de sentirnos juntos, de sentirnos en familia. Básicamente tenemos pues un espacio que esperamos pues que mucha gente pueda visitar, pueda celebrar con nosotros. Va a ser pues desde la 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde en Fisherman's Bend Community Center. Este queda en 10 Center Avenue en Port Melbourne. Es muy fácil llegar, tenemos pues varias cosas de transporte público, hay realmente parqueadero cercano, pero pues la idea es que vayamos, celebremos en familia, nos encontremos y sintamos en este invierno tan frío un poquito de ese calorcito, de esa familia, de esa alegría que tenemos y bueno, obviamente que compartamos con toda la comunidad.
Y completamente gratis, hay que añadir, ¿no?
Además... Además puedes ir y comprar comida deliciosa, todos los emprendimientos que hay, ropa, joyería, artesanías colombianas. Realmente va a participar casi 20 emprendimientos de colombianos, que realmente ha sido también una experiencia lindísima de conocer toda esa cantidad de personas colombianas que estamos dispuestos a construir, a echar para adelante, a negociar. Realmente muy, muy bonita ha sido la experiencia. Y bueno, todos nos pusimos de acuerdo y tenemos esta hermosa celebración donde queremos que, bueno, las personas que quieran, pues participen y súper invitados a celebrar esta independencia y a sentir calor en este invierno tan, tan frío que tenemos.
Bueno, ahí está la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, este evento cultural. Jorge Leiva y Carolina Castelblanco, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Gracias. Carlos, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes de CIE. Muchas gracias.
Bye.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, se postularía por cuarta vez a la presidencia del país en 2006, según informó su hija Keiko Fujimori. El exmandatario, recordemos, fue indultado de su condena por corrupción y responsabilidad en el asesinato de 25 personas. Los detalles con nuestro corresponsal, Wilfredo Salamanca.
El exmandatario Alberto Fujimori se convertiría en el candidato presidencial más longevo de Perú si se inscribe para competir en las elecciones de 2026, cuando tendría 88 años de edad, tras haber estado preso 16 años, cumpliendo condenas por asesinato y corrupción. Esta candidatura fue anunciada por su hija Keiko Fujimori, líder del partido derechista Fuerza Popular, a través de una publicación en su perfil de la red social X, en la que adjunta un video en el que comenta la conversación que tuvo con su padre después de que se afiliara formalmente al partido.
Yo creo que es él el que tiene que llevar la batuta. Yo dejaría que sea mi padre el líder de esa plancha presidencial. Él va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces le dije, mira papá, si tú realmente deseas eso, yo te voy a apoyar. Entonces me miró y me dijo, ¿estás segura? Sí, le digo, si es que esa es tu voluntad y ese es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo.
El expresidente peruano Alberto Fujimori salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007, cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad. Sin embargo, la justicia lo tumbó meses más tarde hasta la resolución definitiva del año pasado. En ese sentido, el constitucionalista Ernesto Blume señala que Fujimori está impedido para postular a la presidencia de Perú.
El indulto que se le concedió, desde mi punto de vista, si bien perdona el resto de la pena que se encuentra por cumplir, o sea, lo libera de su obligación de cumplir el resto de la pena, no ocurre lo mismo con la calidad de condenado, ni lo convierte en una persona inocente. Va a mantenerse esa condena y va a mantenerse esa condición. Y por lo tanto, no puede postular.
El anuncio de esta candidatura presidencial ocurre cuando una encuesta de Ipsos Perú recoge que un 27% de entrevistados indicó que Alberto Fujimori sería el mejor candidato para el partido Fuerza Popular, superando a su hija por 4 puntos porcentuales. Sin embargo, la misma encuesta advierte que el 73% de peruanos considera que Fujimori no tiene derecho a postular a la presidencia. Así lo comentó el director de la encuestadora, Alfredo Torres.
Desde el punto de vista político, probablemente la estrategia es buscar algún sentimiento, digamos, a favor del fujimorismo, de victimización, ¿no? Porque lógicamente ahora sale mucha gente a decir que no puede postular y él otra vez es la víctima de un complot. Eventualmente, no, digamos, no lo dejará postular y entonces tomará el espacio su hija Keiko, que hoy día parece como muy generosa, cediendo la candidatura en su padre, y eventualmente la tomará ella sin haber tenido que soportar todos estos meses los ataques de la oposición, ¿no?
Además de la condena a 25 años por la matanza de decenas de civiles, Alberto Fujimori tiene por delante otro proceso penal junto a varios de sus ministros de salud por las esterilizaciones forzosas a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. Hasta hoy Fujimori no expresa arrepentimiento por sus crímenes ni pagó la reparación civil que la Procuraduría General cifró en 14 millones de euros. Así se pronuncian los peruanos en la calle sobre el posible retorno político de Fujimori.
Ya no estoy de acuerdo. En otro momento hubiera sido, pero ahorita ya con 85 años y con estado de salud delicado ya no creo.
Excelente candidatura. Sí, Fujimori ha sido un presidente que mejoró el Perú, arregló el Perú. Y un hombre con gran personalidad así debía volver a asumir la presidencia para ordenar, porque estamos en un momento muy difícil.
Su primer mandato hizo muy bien, pero después ya cuando hizo la segunda, la tercera, ya entró todos los buitres.
Me parece bien porque Fujimori combatió el terrorismo, la inflación.
En primer lugar tiene una edad que ya no es, pues. Usted sabe que la edad siempre todo menora y no es posible. Y aparte ese señor ha hecho cosas buenas como ha hecho cosas malas también.
No, yo creo que no debemos regresar a lo pasado, ¿no? El señor ya está maduro, ya tiene que descansar también. Se necesita gente joven.
Según la prensa peruana, cuatro expresidentes buscarán volver a Palacio de Gobierno en 2026. Además de Alberto Fujimori, estarían interesados Pedro Castillo, quien actualmente está bajo prisión preventiva tras el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Martín Vizcarra es otro ex jefe de Estado que estaría buscando volver a llegar, pero el Congreso de Perú lo inhabilitó por 10 años para ocupar un cargo público. También se habría sumado como precandidato el expresidente Francisco Sagasti. No obstante, en alguna oportunidad Sagasti descartó postular a la presidencia de Perú. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y ya llegamos a tiempo de los deportes aquí en Australia en Español. Ya se encuentra con nosotros nuevamente en el estudio Carmenza Jiménez. Carmenza, ¿cómo estás?
Gracias. Comenzamos con el Tour de Francia. Carlos, el corredor belga Victor Campaner se impuso en la etapa número 18 del Tour de Francia. Campaner superó en meta a sus dos compañeros de escapada, el francés Mateo Berchet y el polaco Michał Kwiatkowski. Los corredores que pelean por la general llegaron a meta a 13 minutos y 40 segundos del ganador del día, con lo que no hubo cambios en los primeros puestos. El belga se fugó de un grupo de algo menos de una cuarentena de corredores, entre ellos los españoles Oier Lascano y Alex Aramburu, Raúl García Pierna o el ecuatoriano Richard Carapaz, siendo el más fuerte en el sprint a tres final. Ya solo restan por delante tres etapas para conocer al vencedor de la edición 111 del Tour de Francia, dos por las grandes cumbres de los Alpes, el viernes y el sábado, y la contrarreloj final en Niza. Este viernes la serpiente multicolor recorrerá 144 kilómetros con tres puertos por encima de los 2.000 metros de altitud. En otras noticias, la Federación Boliviana de Fútbol cesó al brasileño Antonio Carlos Sago como director técnico de la selección tras el pobre papel en la reciente Copa América de Estados Unidos. La salida del director técnico de 55 años comenzó a sonar tras la culminación de la Copa América en Estados Unidos. Bolivia ocupó el último lugar del grupo C sin puntos, 10 goles en contra y solo uno a favor. Sago llegó a dirigir el equipo boliviano en octubre del 2023 tras la salida del argentino Gustavo Costas, quien dejó el banco del equipo por un pobre arranque en la eliminatoria para la Copa del Mundo 2026. Bolivia recibe el próximo 5 de septiembre a Venezuela, de gran actuación en la reciente Copa América, y 5 días después visita a Chile en Santiago. Y siguiendo con el fútbol, con un arranque electrizante, Instituto derrotó por 3-1 a Independiente en Córdoba y se sumó al grupo de líderes que tiene la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Tras el receso por la Copa América, el torneo de la máxima categoría se reanudó con el éxito de la Gloria Cordobesa, que antes de la media hora ya estaba 3-1 en la cuenta con goles de Ignacio Russo y Santiago Rodríguez, mientras que Alex Luna señaló el descuento de los Diablos Rojos. Independiente mostró serias falencias defensivas en el debut de Julio Bacari como entrenador y continúa en la mitad de la tabla con apenas un éxito en 6 encuentros. En cambio, Instituto llegó a 13 puntos y alcanzó al menos por este jueves a su archirrival Talleres, Huracán y Unión, al tope de un campeonato parejo y con varios protagonistas. En otro partido, el extremo colombiano Sebastián Villa volvió a jugar en el fútbol argentino después de su tumultuoso paso por Boca Juniors y por Bulgaria, y fue uno de los destacados de un Independiente Rivadavia que en Mendoza le ganó por 1-0 a Gimnasia y Esgrima. La sexta fecha seguirá el viernes con los partidos Barracas, Central Newell's, Belgrano Riestra y Rosario Central Sarmiento. Carlos.
Muchísimas gracias, Carmenza, por la información deportiva. Y nosotros así llegamos al final de Australia en Español por esta semana. La cita nuevamente es mañana a la 1 de la tarde, con fin de semana en sábado. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, nuestra cuenta SBS Spanish Australia en Español. Y este programa lo puedes encontrar más adelante también en nuestra página web como podcast. Mi nombre es Carlos Colina y les deseo un excelente fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
How do people feel about getting Big Fitness Energy at Planet Fitness for $15 a month? They feel as thrilled as a kid the first summer they're tall enough to ride the roller coaster. That's right. When you join Planet Fitness right now, you get access to tons of equipment and free fitness training in a clean and spacious club. Don't wait. Join the judgment-free zone today for that all-day energy. Download the free Planet Fitness app and join today for $15 a month.
Hurry. Deal ends September 12th. Join today for $15 a month.
Home Club for details.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.